Una, dos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los oyentes de esta emisora, Día Saavedra. Mi nombre es Marta Ibáñez y junto con mis compañeros Javier Aguilera y Marco García vamos a traerles una entrevista a la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver.
Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, de tú como nuestros profesores o de usted como una presidenta de la Asamblea Regional.
Como vosotros queráis y como os sintáis bien, ningún
bueno,
problema.
Si quieres de tú a tú, que es más cercano.
Pues de tú a tú.
Vale, perfecto.
Bueno, Rosa, antes de empezar con la entrevista, vamos a contarles a nuestros oyentes cuál ha sido el motivo de su visita. Bueno, el motivo no ha sido otro que una charla a nosotros, alumnos de segundo bachillerato, muy afortunados, de su visita sobre la Constitución en conmemoración al día 6 de diciembre. Bueno, así en una pregunta así de ámbito personal. Rosa, ¿eres murciana? ¿Dónde naciste?
Soy súper murciana. Soy de San Javier. Allí, la verdad es que viví allí muchos años hasta que me vine a Murcia a hacer la carrera. Luego, lo típico, Murcia te engancha, te quedas aquí, pero vamos, mi familia sigue residiendo en San Javier, mis amigos, la gente que quiero, o sea que compatibilizo Murcia-San Javier.
Entonces, si tuviese que describirse de alguna forma, ¿diría que es huertana o marinera?
Marinera, sí. La huerta me queda, la huerta me encanta la huerta, me encanta la gente de la huerta, me encanta el habla de la huerta esa que a veces es tan despreciado, ¿no? Porque los murcianos abrimos las vocales y entonces parece que somos así como incultos y yo creo que eso hay que reivindicarlo, pero me siento más marinera, el mar me gusta, me llena y necesito verlo de vez en cuando.
Sí, tú y todos, de hecho, a mí también me encanta. Bueno, pasemos a unas cuantas preguntas sobre su infancia. Tenemos constancia de que ¿fue usted a la escuela en San Javier? ¿No es así?
Bueno, fui a la escuela, primero a una escuela unitaria, eso casi nunca lo he dicho, bueno, no aparece por ahí, pero hasta los 7 años yo viví en el campo, y entonces fui a una escuela unitaria que se llamaba entonces, donde estábamos de todas las edades, de 5 a 7 años, porque se entraba entonces a los 5 años, y fui a una escuela unitaria en La Grajuela, y a los 7 años y pico fui a San Javier. Y a partir de ahí, pues sí, empecé en la escuela con el resto de niños y niñas.
Y si pudieras describir con una palabra tu infancia, ¿cuál sería?
Pues responsable, fíjate, no lo había pensado nunca, porque en aquella época te responsabilizaban enseguida de las cosas. Y en mi caso se dio una etapa feliz, que vivía en el campo y muy familiar, porque estaban toda la familia vivía en el campo, mis abuelos, mis tías, mis primos, y de pronto al ir a San Javier, que era una tontería, porque eran 5 kilómetros, visto desde ahora es una tontería, pero en aquellos tiempos no motos, coches, había alguno y no era para ir de paseo precisamente. Pues entonces al ir a San Javier, de pronto tuve que responsabilizarme de ayudar a mi madre a hacer la compra, porque había la fuera, no es como en el campo, que era la casa de la tita, la de al lado, la de la abuela, la de al lado, si falta algo. Entonces creo que empecé a asumir responsabilidades un poquito antes de tiempo, pero por lo demás, muy bien.
Parece interesante, de hecho.
Bueno, y en su etapa de secundaria sabemos que fue alumna del Saavedra, ¿no es así?
Sí. Durante un año sí que vine. La verdad es que tuve una etapa tonta de estudiante. Y entonces en esa etapa tonta, llamamos tonta en el mejor sentido de la palabra, que es el que hace tonterías.
Sí.
Como fue recao, ¿no?
La
entonces el
pavo.
Que hace tonterías, sí. esa es la edad del pavo. Y entonces ahí mi padre, que se aburrió mucho de que yo no daba golpe, que menos mal que me dio por leer, leía. Así en todo, los profesores me dejaban ahí tan tranquila, no molestaba porque yo estaba leyendo todos los libros que caían en mis manos, novelas, todas las que pillaba de la biblioteca. Y entonces, al repetir curso, efectivamente me quedé fuera de circuito con mis compañeras, me sacaron del entonces colegio y lo que hice fue prepararme solo y me vine a Murcia a hacer el sexto, lo que entonces era sexto, que luego tenía reválida. Y efectivamente estuve un año en el Saavedra Fajardo, que era entonces un magnífico instituto, imagino que como ahora, pero era solo de niñas, el instituto solo de niñas, y tuve profesoras que recuerdo con muchísimo cariño, sabían mucho.
¿Y cómo se siente entonces al volver?
Pues es que yo lo asocio todo con el antiguo edificio, que era más pequeño y que era una cosa así como muy entrañable. Esto ya es más normalizado. Pero sigo pensando que es bueno estar en institutos que tienen, como estáis vosotros, tenéis la suerte de estar en institutos que tienen historia, tanta que tienen historia, tradición, sí. No es un centro que de pronto lo han clavado allí, no es que por aquí ha pasado mucha gente y además gente que ha llegado lejos y que ha ido más allá, y eso es una especie de decir, bueno, pues es un orgullo y yo tengo que también que se note de dónde me vengo y de dónde me han formado.
Bueno, respecto a la historia, que de lo que tú has hablado, este centro, como tú sabes, era antes exclusivamente femenino.
Sí.
Ahora la mayoría de centros en España son mixtos. Sí. Centros públicos son todos mixtos. ¿Qué opinas sobre el hecho de que todavía haya gente que piense que la educación debería ser segregada por sexos?
Sí. Vamos a ver. Yo creo que en estos momentos los centros que están financiados con fondos públicos no deberían tener esa segregación, pero esto es una opinión absolutamente personal y dicha en este entorno a partir de ahí. ¿Por qué? Pues porque normalmente en España los centros que segregan por sexo responden, esa segregación responden a planteamientos ideológicos o de creencias, más bien creencias religiosas o ideológicas, y no responden a la convicción de que a lo mejor segregando serían mejor los resultados educativos. Dicho eso, es verdad que un centro privado, totalmente privado, si segrega, pues es una opción que los padres después pueden elegir. Y dicho eso, te diré que, por ejemplo, en Estados Unidos hay universidades segregadas, pero claro, estamos hablando de un nivel en el que ya no tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con unos criterios muy rigurosos de selección y con una formación de élites. Y entonces, pues bien, en ese sentido, pero creo que en los centros financiados con fondos públicos la segregación no es buena y no es adecuada. Sobre todo, pero no por nada, sino porque si estamos educando en estos momentos, y parece que debería ir por ahí, en la igualdad, en la resolución pacífica de conflictos, en la no discriminación por razón de sexo, no sé si tiene mucho sentido en este país donde todavía quedan planteamientos, digamos, sexistas, por no utilizar otra palabra, no sé si tiene sentido que no enseñemos a chicos y chicas a estar juntos, a relacionarse juntos, a resolver los conflictos juntos. Mira, te doy un ejemplo. Yo, y sigo pensando que en aquel momento el Saavedra era un magnífico instituto, pero yo la primera vez que tuve un compañero, lo tuve en la universidad. Cuando llegué a la universidad, aquello era mixto y yo no me había relacionado en este sentido de un compañero con el que estás, con el que solo te une amistad, camaradería. No, si salías con chico era porque salías con un chico. Y si no, con las niñas todo el rato. Entonces, yo creo que es bueno que los chicos y las chicas convivan, que estén juntos, que se relacionen, que se conozcan. Y no sé qué sentido tiene separarlos por sexos para decirle a ella: oye, mira, un chico es una cosa así y hace estas cosas. Y al chico, oye, una chica es una cosa que hace. Oiga, no, que lo aprendan, que estén juntos.
Pues a continuación dejamos atrás la etapa de la educación secundaria para centrarnos en la universitaria. Pues cuéntanos, ¿qué carrera estudiaste en la universidad?
La etapa universitaria fui más seria que la anterior, que en el bachillerato. De hecho, yo detesto la revalida. Yo tengo suspensa la revalida de sexto, ¿eh? Tengo un grupo suspenso todavía, ¿eh? Y tengo dos carreras, universitaria y un posgrado, porque aquello de la reválida era una cosa. Por eso la reválida al 11 me ponen así tan... Creo que es muy injusto, creo que no beneficia. Ya en la universidad, que ya cuando decidí que me convencí de que quería estudiar, que vamos, que no llevaba camino por el que iba, pues me vine a Murcia. Efectivamente, me vine a Murcia... creo que el primer año estuve yendo y viniendo en el autobús de San Javier, pero bueno, me vine a Murcia y bien, porque hice historias, habría hecho filosofía pura, era lo que me encantaba y además era lo que se me daba mejor de todo, en realidad era lo que mejor se me daba, pero bueno, en ese momento en Murcia no había filosofía pura, me dijeron, pues matricúlate en filosofía y letras en esto y el año que viene te cambias, y el año que viene te cambias, me lo dijeron 3 años, y cuando realmente llegó yo ya estaba en tercero y dije, ahora no me voy en tercero de carrera. Hice historias que después me ha encantado y que me lo pasé bien haciéndola, la carrera bien, estudiando cuando había que estudiar, tampoco sin matarse. Y luego sí, hice historia moderna y contemporánea, me especialicé en historia de América porque había un catedrático muy bueno que yo admiraba mucho. Y luego, unos años después, cuando llegó Biblioteconomía y Documentación, pensé que me venía bien reciclarme. Ya llevaba muchos años trabajando, pero para no perder el contacto con la gente joven, nos matriculamos algunas compañeras, hicimos biblioteconomía y documentación, aquello ya fue más cómodo, un paseo, y después hice el posgrado esto en la Universidad de Barcelona. O sea, a mí la universidad me parece que es un sitio al que hay que ir. Fíjate, lo voy a decir un disparate que espero que no nos esté escuchando nadie, porque esto es una radio local. A la universidad hay que ir. Es decir, yo incluso a gente le digo, es que no sé si una carrera, ya que has hecho el bachillerato, ve un año a la universidad, vívela, conócela, porque eso te va a dar una experiencia y luego si no quieres hacer una carrera universitaria, no la hagas. Pero si puedes y tienes esa ocasión, un ciclo formativo de grado superior o la universidad, porque te da otra manera de estar en el mundo. Y en el mundo en el que estáis vosotros es un mundo complejo, que requiere de soluciones complejas, que requiere de planteamientos mentales complejos y hay que pasar por algunos sitios.
Sí. Y a lo largo de tu ciclo de estudios, ¿no? ¿Hay algún profesor que te dejas especialmente huella? ¿Ya has mencionado este catedrático?
Sí, por ejemplo, en la universidad sí que recuerdo con mucho cariño al profesor de Historia de América, don Manuel Lucena, que era, después resultó que ha escrito muchos libros y era un magnífico catedrático. Y cuando estaba en el Saavedra Fajardo, había unas profesoras jóvenes, muy dinámicas, que tenían mucho impulso, interinas de aquella época. Como era un instituto femenino, fundamentalmente había profesoras. Y luego había algún profesor así muy mayor y muy tal. Y recuerdo, pues, y aprendí mucho con muchos de ellos. Aprendí mucho con un profesor que era muy complicado. Me refiero muy complicado, que los alumnos y las alumnas tenían problemas con él. No quiero ofender a nadie, pero era o le caías o no le caías. Y pues yo en el pelotón de las que le cayeron, pero aprendí mucha filosofía. Todo el mundo de mi edad sabe a quién me estoy refiriendo, dirigía en aquel momento el instituto. Y luego recuerdo a profesoras que todavía me paran por la calle, porque ellas se acuerdan de mí, y yo también me acuerdo de ellas, y me da mucho gusto porque yo, para no molestarlas, yo las veo y ya son un poquito mayores y no les digo nada, pero me ha sorprendido mucho que desde que estoy en el cargo, en concreto dos de ellas me han parado, me han dicho, oye, tú fuiste alumna mía, ¿verdad? Y digo, pues sí, ay, me acuerdo mucho de ti, estoy muy orgullosa, estoy muy contenta y me da mucho gusto porque entonces he tenido ocasión de decirles que aprendí mucho con ella. Recuerdo una profesora de arte que era muy conocida en el instituto y que estuvo muchísimos años en el Saavedra, llamada Gloria, por ejemplo, y bueno, yo con esa mujer aprendí muchísimo de arte y luego una profesora de lengua y literatura que aprendí un montón. Es que para mí venir al Saavedra Fajardo, como venía de un nivel todavía de San Javier, para mí fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento porque como ya vine con la voluntariedad esa de ser estudiante, ¿no? Porque vas al instituto, vas al colegio, no haces nada. Pero cuando yo decidí que sí, vine aquí, fue un lujazo y a mí lo recuerdo con muchísimo cariño. Aprendí muchísimo.
Muy bien. Tenemos constancia también de que usted, al terminar la carrera, se hizo profesora, ¿no es así?
Sí.
De geografía e historia, de hecho.
Sí.
Con lo que, bueno, queremos saber, y nosotros y nuestros oyentes, me imagino, el motivo de haber elegido dicha profesión.
Pues yo creo que fui tan poco original como tanta gente que cuando ha tenido buenos profesores a los que ha admirado, piensa que puede también ayudar a que los jóvenes sean capaces de llegar, a que les guste estudiar, a motivarlos. Y yo creo que es eso, que tenía esa influencia, porque vienes, ya te estaba diciendo, de bueno, pues vamos a ver, a de pronto aprender, a que te motiven, a que tu cabeza te vayan dando todo aquello que tu mente necesita. Y fíjate, yo tenía una profesora de filosofía, del Saavedra, por cierto, interina, que me dijo, no me da tiempo, no le daba tiempo a dar todo el programa de filosofía, y ella me dijo que le encantaba cómo cogía yo la filosofía, y algunas tardes decía, esta tarde te puedes quedar, yo decía, sí, íbamos a su casa, me llevaba allí y me decía, léete este libro, y te lo pregunto la semana que viene, y hablábamos solo de filosofía a hablar, y aprendí un montonazo. Entonces yo quizá ese agradecimiento a esa profesora, a esos profesores, uno de lingüística, recuerdo, don Jaime, quizá todo ese agradecimiento hizo que yo pensara que yo en la docencia podía ayudar a los chavales y a las chavalas, a que a veces están en esas edades así que incluso te mueves en el filo, ¿no? de esa raya que puedes pasar para un lado o para otro, y quizá fue eso lo que me motivó. Pero siempre, lo curioso es que siempre tuve claro que quería ser profesora. Siempre fue mi vocación, mi tendencia.
Sí, de hecho, si, perdona la indiscreción, pero si se le concediese un deseo,
sí,
sabe, un genio mágico, digamos, por hecho, y pudiese volver atrás, ¿volvería a elegir lo mismo?
Sí, seguro. Eso es lo que sí que haría. Otras cosas no sé si las haría, pero la docencia sí que sería mi profesión. Y es más, en los niveles en los que me he movido, porque en algún momento se me ofreció la posibilidad de la universidad, y era un momento en que era fácil pasar a la universidad de profesor asociado, pero es que a mí me parece que hay edades que son definitivas en la vida de las personas, y es definitivo con quién estés. Entonces a mí me parecía importante quedarme en esas edades, no quise pasarme, porque en la universidad ya eres una persona hecha, ya tienes las decisiones tomadas, el camino encauzado, y haces con tu vida lo que quieras, o lo que te deje hacer la vida, o lo que puedas, pero ya no es tanto lo que puede ser en esas edades más bajas. Siempre me habría quedado en ese nivel. De todas formas, al genio le pediría mejor sueldo, ¿eh?
Tú y mucha gente, creo yo, en este país.
Bueno, sabemos que te has dedicado a labores relacionadas con la coeducación e igualdad de género. ¿Tú crees que todavía queda mucho camino por recorrer?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya no es por ir a las frases hechas ni al tópico de que las mujeres cobran menos, que trabajan, sería como el equivalente de muchos días más de trabajo por lo mismo que gana un hombre, que en determinados puestos no están en lugares de poder y de responsabilidad, que es lo que todo el mundo decimos. No, yo creo que la desigualdad que sigue existiendo todavía es la de la responsabilidad. Fíjate, incluso en aquellas mujeres que comparten tareas, más o menos, o casi todas, que tienen unos sueldos prácticamente iguales, la estructura social que tenemos y familiar, el entorno, la familia, la sociedad, hace que sigan siendo muchas veces ellas las responsables de determinados temas, de determinadas labores, de determinados servicios que les restan en su vida personal, de tiempo libre o profesional y laboral. Entonces yo creo que sigue quedando todavía una algo que hay que compartir, y es la responsabilidad. Yo creo que hay que ir al siguiente paso de la igualdad, cuando esté lo del sueldo, lo del trabajo, es el de la corresponsabilidad. Hay que repartir la responsabilidad entre hombres y mujeres, y eso en las parejas jóvenes, que los chicos comparten o comparten un montón de cosas, todavía quedan muchos de ellos que la responsabilidad no es suya. Es decir, le dice, haz esto y lo hace, cómprame esto, o trate al venir de trabajo, pero la de pensarlo, preverlo y todo eso, que es lo que te quema y que es lo que te gasta, todavía sigue siendo solo de ellas. Y esa fase será el siguiente paso. Marta se ha quedado con lo de la corresponsabilidad ya diciendo, bueno.
Llega un momento en el que dejas las aulas y te dedicas a la gestión educativa.
Sí.
Entonces, ¿por qué tomas esta decisión?
Bueno, en un momento dado me ofrecieron la posibilidad. Empecé como responsable de igualdad de oportunidades, un programa que no se había puesto nunca en marcha. Lo puse por primera vez en Murcia yo, y éramos 9 coordinadores, 8 y yo, coordinadoras de igualdad de oportunidades. El ministerio decidió en un momento dado, en el año 92, poner en marcha programas educativos precisamente tendentes a eso, a superar las diferencias que había entre chicos y chicas, a hacer un cambio de mentalidad en algún momento para impulsar la igualdad. Y me ofrecieron esa posibilidad, y entonces efectivamente salí del aula, estuve haciendo formación del profesorado, formación de padres y madres y de alumnos, poniendo en marcha muchos programas de coeducación, educación conjunta de chicos y chicas. Revisamos todos los libros de texto, todos, porque en los libros de texto, por ejemplo, en los de historia, ni en los de literatura, ni en los de matemáticas, ni en los de nada, no había ni una sola figura femenina. Bueno, estaba Isabel la Católica, Juana la Loca y creo que nadie más. Entonces parecía que la historia no la habían hecho las mujeres, y eso era una falsedad para chicos y para chicas. O sea, un chico o una chica que estudia historia o que estudia ciencias, pues quiere saber si ha habido mujeres científicas o no, y cuando dice, yo qué sé, la ley de tal, pues a lo mejor es el nombre de una mujer y no sabe que era una mujer, porque el nombre solamente viene. Y efectivamente estuve en esos programas que yo creo que fueron interesantes y que mejoraron desde luego los libros que en estos momentos estáis utilizando. Porque ahora ya un libro sexista no lo quiere nadie. Nadie lo admitiría, ninguna editorial se atrevería. Es importante eso.
Y centrándonos en tu carrera política, ¿qué te motivó a entrar en ella? O sea, ¿qué te traía exactamente
bueno,
de ella?
Pues la verdad es que cuando el Partido Socialista perdió las elecciones en el año 90 y no sé qué, yo me pareció muy bien y dije, ah, mira, les está muy bien, porque desde luego estos partidos tienen que renovarse, y me quedé tan tranquila. Lo que pasa es que 2 años después empezaron unas reformas muy potentes que a mí me pareció que estaban perjudicando la escuela pública, que sigo pensando que es una garantía y un instrumento para evitar la discriminación y las desigualdades que puedan darse por razones económicas. Entonces, cuando empezaron a hacer leyes y reformas que atacaban la escuela pública, pues entonces fui a mi barrio y dije, oye, yo quiero apuntarme. Y fui, me apunté al Partido Socialista y 3 o 4 años después me dijeron si quería entrar en las listas y pensé que sí, que era una ocasión, que nos pasamos la vida diciendo, es que lo que tendrían que hacer... Y es que no sé qué, y le decimos a todo el mundo lo que tendría que hacer y no llega a ningún sitio. Y dije, pues yo lo voy a hacer. Entonces me pusieron en listas, estuve 4 años de diputada, luego volví a mis aulas y otra vez me pidieron si quería ir a Madrid de directora general. Estuve, o sea que yo he entrado y he salido del sistema educativo. Por 2 razones. Una, porque creo que cuando estás mucho tiempo en un sitio, el que sea, he sido, por ejemplo, 7 años u 8 años directora del Instituto de la Unión, pues al final te terminas repitiendo, se te quita a lo mejor un poco del esfuerzo, del brío ese inicial, del impulso y de la fuerza, y se te agotan las ideas. Seguro que hay otro u otra que tiene ideas nuevas y que renueva eso. Y luego también, pues porque en política yo creo que hay que estar de manera transitoria, hay que estar un tiempo, puedes desarrollar las ideas que tú tienes y luego pues conviene volver a tu puesto de trabajo y en otro momento dado, a lo mejor en otro sitio diferente, pues puedes hacer también un buen trabajo. Entonces he estado entrando y saliendo y creo que en política habría que hacerlo así. No creo en los políticos profesionales, no. Creo que tiene que ser un profesional que está en política, pero un profesional de algo. Y eso es lo que he hecho yo, por coherencia.
Sí, tiene sentido.
Bueno, sabemos, al investigar un poco sobre usted, que durante 4 años fue directora general en el Ministerio de Educación. Entonces, gustaría que nos contase un poco su experiencia o alguna anécdota que tenga por ahí.
Bueno, pues mi experiencia fue ahora, vista desde ahora, a mí me parece que fue muy interesante, pero fue muy dura, fue muy dura. Yo tuve la ventaja o la suerte de que pude llevarme a 3 personas de Murcia que formaron parte del equipo, y eso hacía que en algún momento, cuando aquello era duro y decías, pero ¿qué hago yo aquí en Madrid? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué hago yo contra el mundo? Porque casi era contra el mundo. En aquel momento yo era la responsable de coordinar a las 17 comunidades autónomas y había un gobierno socialista, era Ángel Gabilondo, el ministro. Y teníamos un empeño y era hacer un pacto por la educación en este país que nunca se había hecho, y había días que aquello era tan duro con todos los partidos, negociando con las 17 comunidades autónomas, de las cuales 11 las gobernaba en este caso el Partido Popular, otra el PNV, otra de Convergencia y Unión, otra Partido Nacionalista de Navarra o PP de Navarra. O sea, que yo tenía 2 o 3 comunidades que podían hacerme caso un poquito porque eran de mi partido, las demás, cada una de un lado. O sea, que creo... Pero yo tenía un equipo de 3 compañeros de la región de Murcia, uno vuestro, al profesor de alguno de vosotros, no sé, Manolo Gálvez, y alguno más, que cuando terminamos cada noche, la verdad es que me arroparon y quedábamos siempre un rato para no irnos a casa así con la mente muy ida. Y yo recuerdo aquello con mucho soporte, con mucha ayuda, con muchas ideas, porque los tenía de asesores, y como una etapa interesante, apasionante. Creo que vi que la política puede hacer las cosas, puede equivocarse mucho, pero que desde la política realmente se puede cambiar y transformar la sociedad si las cosas se hacen bien. Yo os comentaba antes que fui la responsable de modificar todo lo que tenía que ver con las pruebas de acceso a la universidad, pero hicimos mucho más. Hicimos un plan, por ejemplo, de educación de 0 a 3 años, que ahora se ha abandonado con la crisis, que creamos 90, en esos 4 años de ministerio creamos 94.000 plazas para niños de 0 a 3 años, plazas educativas gratuitas. Esa es la mejor vacuna contra el fracaso escolar, que un niño desde los 3 años les estés enseñando cosas, no que lo tengas allí jugando y cantando, no, que tenga objetivo educativo en lo que haces cada día con él. Por ejemplo, reformamos la FP, entera se reformó y pusimos un montón de 140 y tantos títulos nuevos que a alguien ni se le habría ocurrido, yo qué sé, porque dice, por ejemplo, buceador con escafandra y sin escafandra, que uno dice, ¿y esto qué es? Oiga, eso es un título. ¿Por qué? Porque esto ya no es que te bajas y te echas al agua, es que hay una persona profesional que te enseña, que lo hace, que te dice cómo tienes que hacerlo, porque hay gente que le gusta el buceo, pero esto ya se ha profesionalizado. O yo qué sé, me acuerdo que era monitor de alta montaña, y tú decías, ¿eso es una carrera de FB? Pues es una carrera de FB. ¿Por qué? Porque en todo el norte de España ya no es que uno salga a andar, es que sales con un monitor, con una persona que entiende, que tiene cuidado médico, en fin. Y fue muy apasionante la transformación de la FP, lo de la educación a los 0 o 3 años, lo que os decía de las pruebas de acceso a la universidad. Las enseñanzas artísticas llevaban 22 años sin que nadie se hubiera ocupado de ellas, las regulamos enteras, hicimos compatibles los estudios de los chavales que hacen enseñanzas artísticas. O sea, yo lo recuerdo como muy, muy apasionante. Y anécdota, pues te voy a contar, es una tontería, pero yo siempre que me acuerdo de ella la sonrío. Cuando pusimos en marcha unos programas que eran los que se llamaba aquí PCPI, creo que los conocéis, si habéis estado por aquí, no sé si en este instituto PCPI. Tenéis PCPI, que eran los chavales que no quieren estudiar, pues unos programas que se llamaban de cualificación profesional inicial, es decir, el que ya no sale de cuarto de la ESO ni de tercero. Yo decía, hay que dejar una puerta abierta para esto, porque igual pasan el año este tonto. Entonces se buscaron unos programas que tenían una parte práctica para que sobre todo hicieran práctica y un poquito de contenidos teóricos mínimos para darle una titulación mínima por si después maduraban un poquito y se iban a hacer un ciclo de formación profesional. Y yo recuerdo que después de un montón de follones con los programas estos, cuando ya la ministra, era la ministra Cabrera, tenía que presentarlo a los medios de comunicación, le decimos programa de cualificación profesional inicial. Programas de iniciación profesional, PIPO. Y ya cuando ya estaba aquello puesto, digo, ya, lo malo es que esto que se llame PIPO, dice, ¿cómo que se llame PIPO? Digo, sí, programa de iniciación profesional y de orientación. Y digo, es que los docentes tenemos mucha tendencia a poner siglas, el OPSE, el 11, todo esto. Digo, les van a llamar PIPO. Y dice la ministra, no, yo no salgo a los periodistas diciéndole que he creado un programa que se llama PIPO, para nada. Y aquella tarde esa cosa tan tonta supuso que yo bajara pálida, porque teníamos en 2 horas la rueda de prensa y tenía a mis colaboradores, tenemos que cambiarle el nombre a esto. Y decían, pero si ya está repartido todos los folletos. Digo, pues, y entonces sobre eso pusimos eso, programa de PCPI, que yo por siempre dije PCPI, porque aquella tarde yo salí ya con PCPI, y aquí cuando vine le llamaban PCPI, que es lo mismo, y PCPI. Es decir, a veces en un ministerio uno se para en la cosa más tonta, y es el nombre, que es lo que no debe importar, pero bueno, estos somos así.
Tengo que decir que es un nombre bastante original.
Sí, lo de PIPO.
De hecho, PIPO es el nombre de un videojuego muy famoso, pues mira, entre niños pequeños.
Pues entonces ellos se habrían acomplejado. Sí.
Tiene
sí.
relación, porque es un juego para niños, para aprender a leer,
sí, pues,
etcétera.
Pues sí, casi eran estos, sí.
Sí. Bueno, ahora queremos saber si después de tantos años de labor sigue manteniendo la sonrisa y la ilusión, las ganas del primer día en la política.
Bueno, sigo manteniendo la ilusión, la confianza que la política sirve para transformar la realidad. Lo que pasa es que a veces es muy duro, ¿sabes? Porque te das cuenta que las cosas tardan mucho. En la Asamblea Regional, lo que os decía antes, hemos imprimido un ritmo de trabajo que ya llevamos en un año y medio, todo lo que se legisló en las anteriores legislaturas, y son 8 por 4, 32, en 32 años, lo que se legisló en 4 años de la anterior, del periodo anterior. Y tú dices, bueno, ¿y eso cómo se ve en los ciudadanos de la región de Murcia? ¿Cómo se ve en esos que tienen problemas para llegar a fin de mes? En esa gente que tiene un trabajo que no le da para vivir. No es que esté en paro, es que con ese sueldo no vive. ¿Cómo le da para los que van a tener problemas para pagar los recibos de la luz y tienen pobreza energética? ¿Cómo les da para el que está en paro? Entonces te das cuenta, es verdad que nosotros no gobernamos. Es verdad que yo en la Asamblea Regional no tengo la responsabilidad de gobernar, sino la de hacer leyes, la de medidas de impulso al gobierno. Oiga, haga usted esto. Oiga, ponga usted en marcha tal cosa. Y luego tenemos la misión de control. Oiga, ¿por qué no ha hecho usted esto? Es que está usted incumpliendo esta ley. Esta gente tiene derecho a esto y tienen derecho a esto. O sea, que esa es nuestra tarea. Pero tienes la sensación a veces de que todo se mueve muy lento, quizá porque las urgencias de los ciudadanos son ya y están ahí, y hay mucha gente pasándoselo mal, y aunque esta región parece que empieza a moverse, se mueve muy despacio. Pero por lo demás sí, las ganas y la ilusión y el esfuerzo sí que se lo estoy dedicando todo. Pero además es que si no fuera así, me marcho, porque en política tienes que estar con ganas, con esfuerzo y con impulso, porque si no, eso te lo están pagando todos los ciudadanos, punto uno, Y punto dos, los ciudadanos confían en ti. Entonces, si alguien que confía en ti, que de alguna manera ha confiado en ti, en este caso en tu partido, en la lista que presentaron, si alguien que confía en ti, que tú estás moviendo, de que tú estás haciendo cosas, si tú no las haces, es una actitud un poco canalla, ¿no? Es como la máxima falsedad, y yo creo que eso no se puede tolerar.
La respuesta, la verdad.
Entonces, ¿definirías la tarea de ser presidenta de la Asamblea Regional como una tarea difícil?
Sí, quizá compleja. Compleja porque por algo bueno, por algo bueno, y es porque nadie tiene mayoría. Y eso hace que todas las decisiones tengas que tener de acuerdo, por lo menos, bueno, si son dos grupos mayoritarios, vale, solo dos, pero si no, son tres grupos. Y yo creo que eso la hace compleja, pero a mí me parece que es compleja, apasionante, y yo creo que en estos momentos es un momento que nunca había ocurrido en la historia de la región de Murcia y que estamos creando precedentes. Es decir, algunas de las cosas que hacemos ahora después se harán porque ya las hemos creado. Y eso pues, es un reto. Intelectualmente también me interesa. A mí me parece que intelectualmente hay que estar siempre moviendo la cabeza.
Y para concluir, desde su punto de vista, ¿piensa que hay vida después de la actividad política? O sea, ¿tienes planes para después? ¿Pasarse a la, a la empresa privada? ¿Cómo hacer otros?
No, pero no a la empresa privada. Creo que las puertas tienen que estar para una cosa y no tienen que dar a otra. Esto de las puertas giratorias no me gusta nada, ¿eh? Por lo tanto, no lo haría. Y creo que después de la política, no solamente Marta hay vida inteligente incluso, o sea, que a veces no siempre está en la política, o sea que, no, yo creo que cuando termine, pues no sé, creo que puedo ir a alguna ONG o algún sitio de esto, pero ya, como yo ya he cumplido mi cotización al Estado de mis 35 años de docente, porque yo es que terminé y empecé a trabajar, un año o dos después habría sido dificilísimo, pero justo en aquel momento se estaba creando mucho profesorado y terminé la carrera y empecé a trabajar en el mismo año. Entonces, yo al instituto sí que no creo que vuelva, porque creo, sinceramente, que se necesita una renovación de las plantillas del profesorado a partir de un determinado momento, lo creo. Creo que los profesores eméritos son necesarios, pero para determinadas horas, determinadas clases, determinados momentos, tiene que entrar gente nueva. Por lo tanto, pero la empresa privada, ya te puedo garantizar que no, en las tres idiomas que sé, no. Bueno, un poquito de francés y de inglés, pero no. Y sí, pero sí que creo que después se puede volcar la experiencia en organizaciones, en ONGs, en asociaciones. Mira, el otro día me vino a ver a la asamblea una asociación de jubilados docentes. Se han constituido una asociación de jubilados docentes y están montando unas charlas y unos congresos y unas jornadas extraordinarias. Y eso es me pareció que me quedé con los datos.
Sí, sí, interesante.
Sí.
Con esto, a noviembre, vamos a acabar ya la entrevista. Muchísimas gracias, Rosa Peñabel, por tu asistencia, por tu tiempo y sobre todo por tu dedicación a estos infantes que tanta guerra dan. Lo siento si debemos molestar en algún momento o alguna pregunta incómoda.
Para nada.
Muchas gracias y hasta luego.
Ha sido un placer estar con vosotros y me he sentido como en las aulas, como en casa. Y además me encanta que dediquéis tiempo, energía y esfuerzo a algo más que estudiar el examen del día siguiente. Eso dice mucho de vosotros. Suerte en la vida.
Éxito. Muchas gracias.
Si necesitáis algo, de momento estoy en la asamblea regional y después seguro que sabéis dónde dar conmigo.
A las urnas siempre.
Ya está.